Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta María en nuestro tren. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
María, ¿cuántos años tienes?
Tengo 23
años. 23 años. ¿Y de dónde vienes?
De Valencia.
De Valencia, María. Vale. ¿Te criaste en una familia católica?
Sí, así es.
Vale. Pero luego esa formación católica, ¿cómo continúa o no? Ponte tú ahí en el punto adolescente.
Vale. Pues digamos que a los 15 años, ¿no? Pues se me empieza a atraer más el mundo. Entonces ya pues como que no te apetece tanto ir los domingos a misa y todo eso, así que es como que poco a poco me voy alejando y me voy alejando y llega un momento en el que como que pierdo de vista totalmente a Dios. Noto como un vacío muy grande dentro de mí, ya me venían muchas cosas encima y yo lo único que quería era desaparecer y morirme totalmente.
¿Esto con qué edad, María?
Con unos 15, 16 años.
Pero 15, 16 años, eres una cría, ¿vale? Que estás ahí en la preadolescencia, pero ¿qué se te venía a ti a la cabeza? O sea, ¿qué? ¿Tú habías tenido a Dios, habías tomado los sacramentos, habías tenido una formación católica en tu casa?
Sí.
¿Sientes ese vacío? Pero ¿qué es ese algo más que te incita, por ejemplo, a más cosas, ¿no? Al suicidio, a ser bulímica, a...
Pues, a ver, no sabría decirte así...
¿Cómo estabas tú en qué fuiste, a colegio o instituto?
Fui a un colegio católico.
Vale. ¿Te sentías aceptada? ¿Te sentías...?
O sea, sí, nunca he tenido problema tampoco a la hora de relacionarme con el resto de personas ni nada por el estilo. Y mi colegio era católico, pero realmente tampoco es que impartiera unos valores como tal.
Sí.
Todo lo que yo sabía era porque me lo habían enseñado en mi casa.
Vale.
Pero fuera de casa yo no recibía una formación más allá
de
eso.
Sí, es un problema ahora mismo en la concertada católica.
Claro. Entonces, pues eso, tengo la formación que recibo en mi casa y tampoco es que me apeteciera... o que sea correctamente la de mi casa, no sé si me explico, que realmente tus padres te pueden educar en la fe, pero tú necesitas una formación más allá, realmente unas personas catequistas o lo que sea.
Porque grupos de formación o grupos de referencia tenías, conocías...
Sí. Yo había pasado por varios movimientos, lo que pasa es que como que tampoco me acababan así ningún movimiento ni nada, o sea, era como voy y ya está, y yo me sentía como que ninguno de esos movimientos tampoco veía que fuera mi sitio exactamente.
Vale.
Como también yo me juntaba con muchas personas que no habían recibido formación ni nada, pues en plan, mi estilo de vida era como muy mundano, por decirlo así. Entonces, pues me empiezo a los 15 años, pues eso, ¿no? Me apetece más salir con mis amigos en vez de ir a misa y entonces empiezo a mentirle a mis padres. No, pues los domingos, pues sí, voy a ir a misa o sí he ido a misa, cuando en verdad lo que estaba haciendo era irme con mis amigos por allí. Y realmente, pues eso, pues empiezo a meterme en el tema de los porros y todo esto, y entonces lo que hago es desperdiciar mis tardes haciendo esto. Pues yo estaba metida mucho en un mundo también muy superficial. Empiezo a caer, pues eso, ¿no? También en la bulimia. Yo, pues siempre he sido la más grande de mi familia y todo. Y claro, y era como, todas son tan delgaditas, tan monas, tan tal, y entonces en un mundo tan superficial, pues entonces... solamente quieres ser perfecta, solamente quieres ser guapa. Y entonces, pues eso, empiezo a caer en ello hasta que a mí me sale realmente una úlcera en la garganta. Cuando a mí me sale una úlcera en la garganta, yo ya tuve sí o sí que dejar de hacer esto. Porque para mí nunca era suficiente, nunca era lo suficientemente delgada y si no hubiera, me hubiera salido esta úlcera, yo tampoco probablemente hubiera dejado de hacerlo, porque nunca era suficiente para mí. Entonces, eso es como que me venían muchas cosas encima y es que yo ya, es que ya no podía más, es que realmente ya no me importaba nada, es que lo único que quería era realmente desaparecer de todo. Y tampoco tenía yo mucha conciencia de todo esto, entonces yo pues lo intenté suicidarme y quitarme la vida. Gracias a Dios como que no fue así, ¿no? En plan, pues sigo aquí. Y fue bien, yo tuve una conversación después de esto con mi madre y mi madre como que me dijo que realmente era el demonio el que me estaba tentando, porque realmente para Dios lo más importante es la vida, ¿no? Y claro, estaba yo atentando con aquello que me había dado Dios, que era mi propia vida, o sea, le estaba haciendo lo peor que podía hacerle. Y entonces... nada, yo pues se me quedó como eso, ¿no? En plan de yo es que si me quito la vida voy a ir al infierno, es lo peor que
puedo hacerme. Voy a atentar contra Dios, claro,
sí.
Contra su proyecto.
Sí.
¿Vuelves a Dios en ese momento?
Sí, En aquel momento yo decidí en plan de, es que ya no me voy a separar nunca más de Dios. O sea, yo estaba ya, vamos, en una nube. Y realmente fue así durante unos cuantos años. Podríamos decir que sobre los 18 o así es cuando, pues, como no, siempre el mundo te llama muchísimo la atención. Y pues es cuando me empieza así como a más llamar la atención. Y bueno, pues lo típico, empiezas a salir con tus amigos, empiezas a salir de fiesta, qué tal, qué cual. Y ya llega un punto, un momento de mi vida en el que yo ya empiezo a caer en pecado mortal. Podríamos decir a los 19, 20 años. Y entonces, claro, yo tenía tanta vergüenza, pero tanta vergüenza de ir a confesarme, o sea, es que me daba muchísima vergüenza. Entonces, claro, dejas de confesarte. Y claro, si dejas de confesarte, dejas de comulgar. Y si dejo de comulgar, entonces llega un momento en el que dices, es que para venir aquí y no hacer nada de esto, pues dejas de ir a misa, ¿no? O sea, yo todo menos recibir los sacramentos. Entonces, poco a poco me voy alejando de la fe, hasta que llega un momento en el que es como que entierro totalmente a Dios y lo dejo de lado. Y bueno, y en ese momento yo empiezo como a vivir mi libertad, por decirlo así, ¿no? Ahora yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y claro, y eso significa hacer lo que tú quieras, tu libertad, ¿sabes? Es dejar a Dios totalmente de lado. Yo era como que ya decía, ya he sufrido bastante, ya no quiero sufrir más, ya no quiero cargar con esta cruz. Y la cruz implicaba Cristo. Entonces, pues eso, me intenté alejar de Él, cuando realmente Él nunca se alejó de mí. Y yo realmente tampoco dejé de sufrir, porque al fin y al cabo uno sufre exactamente igual, solamente que tú decides si es con Dios o sin Dios, ya está. Pero el sufrimiento siempre va a estar.
¿En ese momento estabas estudiando?
Sí, sí, yo siempre he estado estudiando.
¿Puedo preguntar el qué?
Educación infantil, no, mentira. Esto pasaría pues sobre bachillerato y luego pues yo creo que fue justo cuando pasé de segundo de bachiller al grado superior de educación infantil.
¿Por qué una educación infantil tan vocacional?
Porque, no sé, como siempre he estado rodeado de niños, al ser pues la tercera de 8 hermanas y luego pues tengo muchos primos, sobrinos de los primos y todo, a los 12 años también pues ya empecé a hacer de niñera.
Bueno, ¿y algo tan vocacional como eso no te llenaba?
Es que no me llenaba absolutamente nada, o sea, ya no me llenaba ni mi trabajo, ni mi familia, ni mis estudios, ni nada, o sea, ya era como, no sé, como que todo me cansaba, me pesaba, había cambiado totalmente. Era como, yo siempre lo digo como Gollum, el del Señor de los Anillos, pues es como que él realmente era Sméagol, él era un hombre y la tentación del anillo, de lo que representa el pecado, pues lo transforma totalmente a un monstruo, ¿vale? Y pues ese monstruo era yo, había pasado de ser como una persona totalmente normal a transformarme totalmente, tanto exteriormente como interiormente. Y dentro de mí había una lucha muy grande, como le pasa a Gollum, que habla a veces con él mismo, pues era así tal cual. Había una parte de mí como que intentaba tirar para un lado, pero había otra que es que no, que es que me pesaba muchísimo y para el mal y que es que no podía salir, no me veía con fuerzas para poder salir.
Vamos a ver, si tú estabas tan mal a gusto contigo y la gente conocía a una María anterior, ¿hubo gente de tu familia, de tus amigos, que intentó ayudarte?
Todo el mundo me avisaba y todo el mundo me lo decía. En plan, había gente, amigas mías, que se me acercaban y me decían como, es que María, me llegas a dar hasta asco. Y sí, y yo, mi familia, bueno, ya era totalmente discusiones tras discusiones. Yo decía, es que mi familia no me entiende, porque claro, yo tenía una ideología, ¿no? Una forma de pensar, que mi familia, como es tradicional, como es católica, como es todo, es que ellos no entienden nada. Entonces yo me sentía muy juzgada por mi familia. Y yo es que no podía ni pisar mi casa porque era ver a mi familia y era como, es que me van a juzgar o es que ya me van a decir y vamos a discutir. Entonces yo era como, pues mira, yo mejor no paso por casa. Cada vez que pasaba por casa era para coger la ropa o lo que fuera y me iba y desaparecía.
Espera, María, ¿dónde estabas viviendo?
Yo estaba viviendo, realmente se supone que en mi casa, pero me iba a casa de mi pareja. Solamente pasaba por mi casa para coger la ropa o lo que fuera y ya está, y volver a irme.
¿Y tu pareja? ¿Algo católico? ¿Cero? ¿Simpatizante?
A ver, dentro de lo que cabe, al principio como que nuestro noviazgo lo intentamos llevar un poco así. Lo que pasa es que él tampoco había tenido mucha formación. Entonces, claro, era como que se intentó. Pero llegó un momento en el que...
Se fue al garete.
Sí, totalmente. Bueno. Entonces ya, pues...
Os dejasteis llevar por el pecado.
Y nada, y eso, y pues estuve con él durante mucho tiempo, y fue en marzo del año pasado, cuando yo ya prácticamente eso, vivía con él, pero yo no me había ido a vivir con él. O sea, él vivía con su familia y todo. Pero en marzo de eso, del año pasado, por lo de la cuarentena y todo esto...
Sí, claro, tú tienes que volver a casa.
Claro, pero yo en vez de coger y de irme a mi casa, yo me fui a casa de mi pareja, a hacer la cuarentena y la vida en casa de mi pareja. Porque yo no aguantaba estar con mi familia. Es que yo no pasaba por casa, yo era... Es que cada vez que pasaba por casa era discutir. Entonces yo, claro, me fui a casa de mi pareja, porque en mi casa yo no podía estar. Y claro, yo estar en mi casa con todas mis hermanas, con mi madre y todo, o sea, me hubiera vuelto loca. Y claro, y como yo fumaba, pues a ver dónde fumaba yo con todas mis hermanas y con mi madre. Entonces, claro, para mí por eso era muy importante pensar dónde iba a fumar yo. Pues en casa de mi pareja yo podía fumar tranquilamente.
Vale, bueno, tenemos ese vicio. Estás en casa de tu pareja. ¿Qué ocurre en esta cuarentena en la que estamos casi... ¿un mes encerrados?
Pues, a ver, como yo llevaba meses ya, eso, muy mal, que a mí nada me llenaba, había llegado un momento en el que como nada me llenaba y todo me daba asco, pues lo único que hacía era beber, y beber, y beber, y beber, y ya está, para intentar llenar ese vacío que yo tenía. Entonces, claro, yo muchas veces pensaba en que me quería morir, pero si yo no me suicidaba era por la conversación que tuve con mi madre a los 15 años, de que sabía que yo me iba a ir al infierno. Entonces, claro, era como... Pues yo solamente suplicaba a Dios que me llevara, de cualquier manera, que yo me quería morir y ya está. Y entonces, claro, yo conviviendo con mi pareja, es que yo no podía dejar de pensar en eso una y otra vez, que yo me quería morir y me quería morir, pero nada, que aquí Dios no me respondía y que no me quería llevar. En mayo, nada, yo estaba desesperada totalmente, o sea, ya es que era... O me tiro por una ventana o me voy a ver a mi madre.
Claro, porque con tu pareja yo estoy pensando que por muy majo que él fuera, esto era inaguantable.
O sea, sí, totalmente, porque además nosotros llevábamos una relación muy mala, muy tóxica durante muchísimo tiempo y el que no podíamos cortar. O sea, era como que cada vez que intentábamos dejarlo volvíamos otra vez juntos, ¿no? Porque hay veces como que tú te aferras a una persona...
Sí, una dependencia emocional.
Sí, sí, era muy fuerte y claro, yo no me hacía la idea de esta persona a lo mejor no es para mí o lo que sea, Dios no quiere que sea para mí. Yo era, esta persona no la suelto y no la quería soltar. Entonces, claro, así no funcionan las cosas, así lo que hace es entrar en una relación tóxica realmente y pues nuestra relación pues fue muy mala. Y pues eso yo
fui. En mayo, por ejemplo, sí, ya cuando nos sueltan, sí. Nos dejan salir.
Sí, fui a ver a mi madre, en plan, quería ver a mi madre me dice que va a ir a misa. Y claro, y yo en plan de, bueno, es que me daba igual en aquel momento ir a una iglesia, que no ir a una iglesia, llevaba por lo menos 2 años sin pisar una iglesia como tal. Y pues eso, yo cojo y voy a ver a mi madre a la iglesia, escucho misa y todo. Y al finalizar la misa, pues me voy a confesar con el sacerdote.
¿Todo esto de motu propio o porque tenías a tu madre pinchándote al lado?
No, o sea, mi madre realmente, pues siempre nos ha abierto esa puerta, pero ella no presiona, o sea, porque sabía cómo estaba yo y todo, o sea, en plan, es más porque, no sé, porque estaba desesperada realmente. Y es que era tal cual, era... O te tiras por una ventana o te confiesas, o sea, es que no tenías más salidas. Ya había llegado a un punto en el que no podía más y me confesé. Y esta confesión es muy importante porque cuando yo me confieso con este sacerdote, me dice, eres como el joven rico. El Señor te está diciendo, deja todo y sígueme, pero tú no quieres. Claro, pues yo al salir de allí... Yo le decía a mi madre como, mira mamá lo que me está diciendo este sacerdote, pero ¿qué me está diciendo? Y después de esto yo volví a casa de mi pareja, es que yo no volví a mi casa. Claro, yo estaba en casa de mi pareja viviendo. Y entonces, una semana más tarde, estando en casa de mi pareja, yo tengo una experiencia con el Señor y es como si yo me encontrara totalmente en un pozo en el que yo ya estuviera en lo más profundo del pozo y el Señor me dijera como ya has tocado hondo y ahora solo puedes subir hacia arriba. En ese momento es como si me diera la mano, me subiera y empiezo a sentir una paz y una calma que yo no sentía desde hacía muchísimo tiempo, porque dentro de mí era todo como no me toques, no me mires, no nada, y de repente era todo lo contrario, o sea, era muchísima paz. En ese momento yo voy a la habitación donde estaba mi pareja y le digo que cojo mis cosas y que me voy a mi casa otra vez. Entonces cogí mis cosas y pues me volví a mi casa. Y claro, yo llegué a mi casa y yo lloraba y lloraba y lloraba porque no entendía absolutamente nada, cómo era posible que después de 5 años de noviazgo y después de todo, de lo que estuviera llorando era porque me sentía muy feliz, porque había algo dentro de mí que no sé, que me había cambiado totalmente.
Vale, llegas a tu casa, entiendo que el ambiente...
La verdad es que en mi casa me acogieron muy bien.
Vale.
Sí.
Bueno, ¿y cómo llegas a Cantabria?
Pues, entonces, claro, yo empiezo a ir a misa los días que puedo y me voy acercando poco a poco al Señor, pero realmente hay cosas de mi vida que yo sigo manteniendo una vida muy mundana, ¿no? En plan, pues, sigo yéndome de bares, sigo vistiéndome indecentemente. Y es como que el Señor abrió un evangelio y me sale el joven rico. Deja todo y sígueme.
¿Me persigue?
Sí. En ese momento es como si viera que el Señor me pide más. Así que empiezo a ir deshaciéndome poco a poco de ciertas cosas en mi vida.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la forma de vestir.
Vale.
Pues yo vestía mucho con falditas cortas, con tops, con escotes sobre todo. Y entonces ya es como más decente, ya dejas de enseñar tanto. El tabaco lo empiezo a ir reduciendo, el alcohol también me lo voy quitando. Bueno, pues eso, yo empiezo a hacer todo esto, empiezo a cambiar mi vida un poquito y en el momento en el que creo que más o menos me estoy acercando a Dios y que todo me va bien, todo se me rompe. Porque yo iba a entrar a la universidad y todo, pero me empieza a entrar ansiedad y al final no me presento. En el trabajo me dicen que me tienen que despedir en septiembre porque no hay dinero para mantenerme. Entonces, claro, es como que ahora que todo me iba bien, porque de repente se me viene todo abajo. Entonces yo era una persona súper controladora. O sea, para poder quedar con la gente yo tenía hasta una agenda. De 4 a 6 he quedado con tal persona y de 6 a 8 con esta persona y de 8 a 10 con esta otra. Claro, cuando me pasa todo esto yo digo, vale, pues tengo que buscar a ver qué hago con mi vida. Claro, porque yo no puedo estar de brazos cruzados. Y en ese momento este sacerdote me dice, tienes que confiar en el Señor y decir, Jesús, en ti confío. Y claro, yo decía, vale, Jesús, en ti confío, pero a ver, yo necesito trabajo, yo necesito estudiar, necesito hacer algo. Entonces, por primera vez, es como que me dejo totalmente en manos de Dios. Y cada vez que parecía como que me iba a salir un trabajo o que creía que tenía que cogerlo, había algo que me echaba para atrás y me decía, no, no, esto no. Entonces a mí me dicen, mi hermana, me dice, hay chicas que ofrecen un año al hogar. Y yo decía, bueno,
pues... ¿Al hogar de qué?
Al hogar de la madre.
Vale.
Entonces, claro, yo en esto me quedo como, no sé yo si va mucho conmigo, la verdad. Pero bueno, es como, vale, pues tú lo tienes ahí y ya veremos, ¿no? Decía, bueno, si eso me voy ahí 2 mesecitos y luego vengo y sigo con mi vida tan normal. Pero luego reflexionando, yo decía, es que al fin y al cabo, ¿qué es ofrecerle al Señor este tiempo de mi vida? Entonces, nada, yo pues escribo y digo que quiero ir allí y todo. Y bueno, y es como que está allí, pero que tampoco me han dicho un que sí seguro. Entonces yo pues sigo haciendo mi vida tan normal. Hasta que llega un momento en el que me dicen que sí, que he sido aceptada para ir allí. Y claro, y en este momento es como que Pues eso, el señor me estaba diciendo que me tenía que ir a Cantabria. Pero claro, me empiezan a venir un montón de tentaciones y un montón de luchas.
A ver, a ver.
Pues los pensamientos suicidas yo ya no los tenía, yo ya estaba en el señor y yo ya estaba tranquila, pero sin embargo de repente vuelven a aparecer otra vez, sin parar, o sea, durante todo el día, constantemente. Y claro, era como todo el rato intentar rechazarlos, una tras otra, y tenía muchísimas pesadillas, de las cuales yo me levantaba sofocada, sin poder moverme de la cama, o sea, es como que el demonio me perseguía muchísimo y me atacaba. Y lo peor de todo fue que yo empecé a tener una duda existencial de Dios. Para mí esto fue lo más fuerte porque a pesar de yo haber estado alejada de Dios, yo realmente siempre había creído en Él. Yo siempre he sabido que Él existía. Lo que pasa es que, pues, a veces es lo que nos pasa, que queremos deshacernos un poco de Él. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que había un silencio muy grande. Él realmente por primera vez no estaba ahí. Y es como que a mí me tenía que aferrar a la idea de decir, tienes que estar, o sea, sin saber si realmente estaba, yo tenía que pensar, es que estás ahí, es que yo creo en ti, es que voy a estar aquí. Pero yo, era una lucha constante porque es que él no estaba, era silencio absoluto. Entonces era como un mundo en el que no está Dios, o sea, es que te come vivo realmente. Y claro, en ese momento, pues yo intenté mantenerme ahí totalmente y decir, es que estás ahí y es que yo no me voy a ningún sitio, es que yo voy a seguir ahí para ti. Y bueno, y entonces voy un día a misa y allí en el Evangelio, con todas estas luchas, estas tentaciones y esto que a mí me perseguía, de repente en misa dicen en el Evangelio del día, el joven rico, deja todo y sígueme. En ese momento, pues yo ya como que lo vi claro. El Señor me está diciendo que tengo que ir a Cantabria. No sé qué quiere de mí, no sé qué voy a hacer allí, pero sé que quiere que vaya a Cantabria. Era mi única certeza, ya está. Yo ya es como que lo había perdido todo, o sea, ya pues lo había dejado todo y dejaba realmente incluso a mi ciudad para irme a otra totalmente distinta.
¿Cuánto tiempo llevas dando?
Un año, la verdad. Llevo 4 meses.
¿Y?
¿Y qué?
¿Cómo estás?
Ah, pues muy bien, la verdad. O sea, yo incluso cuando vine a Cantabria, es como que tampoco estaba convertida realmente. Había tenido estas experiencias con el Señor, pero incluso aún así es que a veces nos cuesta y nos cuesta de verdad. Durante el verano empecé otra vez a mantener contacto con mi pareja. Con mi expareja. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo llegué a Cantabria, yo no podía llegar hasta el Señor. Es como que algo me frenaba totalmente, sí. Había un muro ahí. Y haciendo oración a la Virgen María, yo le dije, mira, es que no puedo más. O sea, es que yo lo dejo totalmente en tus manos, ¿no? O sea, se lo ofrecí a ella. En plan, ahí tienes a mi pareja. Yo quería que él se convirtiera, pero por querer que él se convirtiera no me estaba convirtiendo yo, porque estaba más pendiente de que él se convirtiera que de convertirme yo. Entonces, claro, yo se lo ofrecí a ella, yo le dije, lo dejo totalmente en tus manos, y una compañera mía que está al lado me pasa un libro y pone ahí, el joven rico. En ese momento yo entendí que ella me respondía y me decía, deshazte de todo. O sea, el Señor te está diciendo que dejes todo y todo es todo. Entonces, claro, yo en ese momento llamo a mi pareja y le digo, mira, es que no puede ser. Ahora mismo no tiene que ser porque el Señor me lo está diciendo. Y claro, yo lo hice y cuando yo realmente lo dejé, empezó a entrar dentro de mí. O sea, era como que ese muro que había se había destruido totalmente y ya podía llegar hasta él. O sea, fue impresionante, la verdad. Lo que pasa es que había ciertas cosas que...
Bueno, que hay que limar las perezas.
Exacto.
A ver.
Y como que el Señor me iba pidiendo algo más. Y entonces, estudiando lo de los mandamientos y todo esto, pues es como que veo que hay muchas cosas que lo llevaba muy, muy mal. Yeah. Y entonces, ahí es como que vi claramente que tenía que hacer una confesión general. Yo me preparé la confesión general, que me la preparé durante mucho rato, y cuando por fin me la preparé y me fui a confesar, aquello ya fue maravilloso, porque ya sí que fue una limpieza absoluta y totalmente, sí.
Siempre ha sido el Señor, pero ahora, amiga joven rica, te tiene pillada, ¿eh?
Sí, totalmente.
No, qué persecución, ¿eh?
Sí.
Pero qué bonita persecución. María, me he quedado sin tiempo.
Vale.
Qué rollo. Pero va a hacer mucho bien. Va a hacer mucho bien porque es la vida de cualquier joven de ahora mismo, totalmente perdido, totalmente metido en el mundo, totalmente fuera de Dios y vacío. Yeah. Y ese vacío se siente. Y no sabemos por qué. Y a veces lo llenamos pues con cosas del mundo. Y estamos en pecado. Pero el Señor nos persigue. Es una gozada. Qué bien que nos persiga, menos mal. María, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Va a hacer mucho bien tu testimonio, ya verás. Y gracias a todos vosotros por estar ahí. Gracias. Hasta la próxima.